con solo el 6% de la población mundial. Somos, como decía antes, las mejores carreteras, los mejores hospitales, los mejores, pero ¿somos capaces de mantener esto? A menos que nos pongamos las pilas, no somos.
Correcto.
A menos que empecemos a tener una política común, a hablar con una sola voz. Antes me hablaba usted, Adolfo, de la crisis de Gaza. No pintamos nada. Es que nos puede llegar de allí, nos pueden llegar refugiados, nos pueden, están afectando la navegación en el estrecho de Bab el Mandeb, encarecen los fletes, y no pintamos nada porque somos incapaces de hablar con una sola voz y de proyectarnos al exterior con una fuerza militar creíble, a pesar de gastar un porrón de dinero en defensa de nuestros intereses, de nuestros valores, de nuestro... Sabemos lo que tenemos que hacer los europeos, pero como no lo hagamos, vamos a desaparecer, y vamos a desaparecer muy deprisa, y con nuestra desaparición desaparecerá el nivel de vida que hemos conseguido.
Bueno, pues este es el conflicto, este es el asunto, este es el motivo, el tema, el fin de una era. Ucrania, la guerra que lo acelera todo, publicado por la Esfera de los Libros, lo firma Jorge Dezcayar. Nunca una conversación, en mi opinión, fue tan interesante sobre contenidos tan preocupantes. Jorge, gracias por atenderme, ha sido un honor y un auténtico placer. Gracias.
Muchas gracias, el placer ha sido mío. Pero hacemos bien en estar preocupados, ¿eh?, que es como empezábamos a hablar. Bueno, un abrazo, Adolfo.
Preocupados, gracias. Y ocupémonos, que esa sería la siguiente es. Fase. Señor, gracias, eso buenas es. Noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Llegan las noticias de las 2, la 1 en Canarias. Venga, luego seguimos y abrimos el especial de esta semana. ¡Hey!
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pasamos las 2, la 1 en Canarias. Buenas noches. Hace unas 2 horas que han comenzado a cerrar los colegios electorales en Venezuela y continúa creciendo la incertidumbre sobre los resultados, alimentada por la prohibición en el país petrolero de adelantar resultados hasta que el propio gobierno anuncie datos oficiales. Los datos de participación, eso sí, hablaban a 2 horas del cierre de las urnas de casi un 55%. Tanto el actual presidente Nicolás Maduro como el candidato de la oposición Edmundo González han pedido que se confíe en los resultados que arrojen las urnas.
Venezuela es un país que tiene una constitución, instituciones, tiene leyes y todos estamos obligados a respetarla.
Confiamos que la Fuerza Armada hará respetar la decisión de nuestro pueblo.
Aún así, ante las sospechas de manipulación, el comando de campaña de Edmundo González ha pedido a los ciudadanos que regresen a los centros electorales una vez cerrados para presenciar el proceso de escrutinio de los votos emitidos durante el día. Y de vuelta a España, la declaración de Pedro Sánchez este martes en el caso Begoña Gómez ha trastocado sus planes antes de las vacaciones. En la Moncloa se preparan para sumar días complicados cuando ya admiten ir a ciegas con el juez Juan Carlos Peinado. El equipo presidencial aboga por resguardar a Sánchez, que ha disfrutado junto a su esposa en los Juegos Olímpicos de París, Ricardo Rodríguez.
El escenario judicial a estas alturas aparece abierto y esa realidad es analizada con desasosiego en la Moncloa. Más allá de atesorar su estrategia procesal, jamás pensaron llegar al trance, al menos tan pronto, de la citación de Pedro Sánchez ante el juez. De ahí que prever la evolución de la causa contra Begoña Gómez sea considerada por el gobierno un ejercicio de riesgo. Se declaran a ciegas con Juan Carlos Peinado. El cariz de la instrucción, tachada internamente de disparo, escuece, y Sánchez se refugiaba con su mujer durante 24 horas en los Juegos Olímpicos de París. El presidente seguirá a resguardo. Su tradicional balance de fin de curso, con preguntas de la prensa barajada para este lunes, aunque nunca convocada oficialmente, ha sido descartada por su equipo. La comparecencia de mañana tarde de Sánchez, tras despachar con el rey en Palma, posee un formato limitado, un par de turnos para los medios, y por tanto es más controlable. Una opción del gusto de la Moncloa.
Además, la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha vuelto a repetir este domingo que el tema de la financiación sigue siendo el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo con el PSC que permita la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat Catalana. La fugada por el caso de Tsunami Democratic, que regresó a España hace poco más de 2 semanas, ha subrayado que sería un salto importante que el IRPF fuera el primer tributo que pueda recaudar la agencia tributaria catalana.
Con la fuerza de ABC.
COPE.
estar informado.
Y en los Juegos Olímpicos, victoria en dobles de tenis con remontada incluida. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
Marcel Granollers y Pablo Carreño han ganado en su debut en los Juegos Olímpicos contra la pareja italiana.
El partido se hizo esperar un día por la lluvia y finalmente los españoles consiguieron remontar en el segundo set, donde tuvieron que sudar hasta la muerte súbita tras desaprovechar la opción antes de forzar el desempate. Finalmente el partido se decantó para los españoles en el Super Tie Break. Así le ha contado Pablo Carreño al partidazo de COPE cómo ha vivido este primer encuentro.
Ha sido una primera ronda durísima, muy emocionante la verdad, pero bien, era una pareja, la número uno, llevan año, todo el año jugando juntos, están top ten de dobles, es una competición normal, no es un torneo ATP, es una competición por la nación, por España, y bueno, lo hemos celebrado a lo grande.
Continuamos con buenas noticias en el tenis porque Rafa Nadal también ha logrado superar la primera ronda en individual. Hoy se medirá a Novak Djokovic no antes de la 1:30 de la tarde. Por otro lado, en fútbol, la selección femenina ha ganado 1-0 a Nigeria con un gol de Alexia Putellas. Ya están clasificadas matemáticamente para cuartos de final. Y en bádminton, Carolina Marín ha debutado con victoria.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes actualizar estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. Y a las 2:06, la 1:06 en Canarias, te dejamos escuchando la cadena COPE. Te quedas con La Noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escribe Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Hay familias que legan a sus descendientes millonarias herencias. Otras que dejan como herencia demasiadas deudas. Hay familias cuyo legado son obras de arte, valiosísimas propiedades inmobiliarias, una empresa familiar, quizá una casita en la playa o un pequeño terreno en el campo. Incluso hay personas que heredan una magnífica genética. Pero esta noche vamos a hablar de personajes que legaron a sus descendientes un apellido maldito. Goebbels, Mengele, Eichmann, Himmler. Todos ellos fueron dirigentes muy cercanos a Adolf Hitler, cuyos hijos, nietos, sobrinos tuvieron que vivir, algunos con orgullo, otros, muchos, con vergüenza. Tuvieron que convivir con un apellido marcado por la barbarie nazi. Esta noche, nuestro especial, ¿qué fue de los descendientes de los dirigentes nazis?
I was born by the river in a tenement. Oh, my poor mother, she could hardly pay the rent. It's been a long time coming, but I know the change gonna come. Oh, yes, it will.
Two times.
It's been too hard living, and I'm afraid to die.
Se había convertido en la mano derecha de Hitler antes incluso de que el Führer llegara al poder.
Un día las mentiras caerán por su peso y la verdad acabará triunfando sobre ellas. En ese momento estaremos por encima de todo, puros y sin mácula.
Joseph Goebbels, quien se acabaría convirtiendo en ministro de propaganda del Tercer Reich, conoció en 1931 a una joven llamada Magda, perteneciente a la alta sociedad berlinesa, con quien se casaría apenas unos meses después. Formaron una familia. Juntos se convirtieron en padres de 6 hijos.
Basta, niños, por favor, poneos en fila. Ahora os arreglaréis y podréis saludar al tío Hitler.
¡Sí! conviene mantener este dato claro en la cabeza. Tenían o tuvieron 6 hijos, esa familia, o una familia a la que Magda, la mujer, la esposa, aportó un hijo más, Harald, fruto de su anterior matrimonio con un millonario industrial alemán llamado Günther Quandt. Este chico, Harald, fue el único superviviente tras la caída del régimen nazi. Vamos a abordar este asunto y lo vamos a hacer con la ayuda de José Luis Orella. Él es profesor de historia de la Universidad CEU San Pablo. Es autor del libro Historia del fascismo que publica la editorial Almuzara. Profesor, muy buenas noches, profesor Orella, y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. Es un placer estar contigo.
Gracias, profesor. Entremos. Joseph y Magda Goebbels se casan apenas unos meses después de conocerse en una boda en la que Hitler ejerció como padrino, además de ser el consejero y amigo más cercano de la pareja. Oiga, ¿de qué manera correspondieron los Goebbels a Hitler? Porque tengo entendido que fue una manera muy particular que tiene que ver con sus propios hijos, ¿verdad?
Hombre, sí, casi a nivel simbólico procuraron simbolizar, ¿no? Según iban naciendo sus hijos, seleccionando nombres que siempre empezasen con H, como para inmortalizar una especie de relación y también de subordinación al propio Hitler, ¿no? Así que los 6 niños llevaban nombres que todos empezaban con H, un poco haciendo esa referencia o esa gloria a su tío Adolfo, ¿no? O sea, al Führer del Tercer Reich, ¿no?
¿Y qué casualidad que el hijo no de Goebbels, por tanto su hijastro, también empezara por H, Harald? Que por cierto, este hijo Harald, hijo de Magda, ¿qué tal relación tuvo con el padrastro y con los 6 hermanos?
Pues no tuvo mala relación, o sea, inicialmente estuvo con su padre, pero sí que es cierto que luego, por ejemplo, pues cuando tuvo que realizar sus estudios de bachiller, pues estuvo un tiempo alojado en casa de su madre y con su padrastro y con el resto de sus hermanos, o sea que hay desde luego imágenes, incluso de fotografía, etcétera, y por tanto la relación pues no fue mala, sino todo el contrario, o sea, fue una relación buena que tenía pues con la familia de su madre, ¿no?
Entiendo.
Y la relación que tuvo con Joseph Goebbels, pues también una relación estrecha.
Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, este chico, Harald Quandt, era hijo de Magda, hijastro de Goebbels, se marchó al frente. ¿Él dónde se encontraba, me refiero al chico, a Harald, cuando el resto de la familia se refugia en el búnker de Hitler?
Pues él había caído prisionero, él formaba parte de la Luftwaffe, en concreto de las unidades de paracaidistas, había intervenido en la batalla de Creta, había estado en el norte de África y allí había caído prisionero de los británicos, donde estaba en ese momento en el campo de prisioneros de Bengasi, ¿no? Un poco en la Libia antigua italiana que estaba ocupada en ese momento por los aliados, ¿no?
Correcto. Este chico en ese entonces tenía en el entorno de 23 años. Bueno, vamos a la madrugada del 30 de abril de 1945. Hitler se suicidaba de un disparo en la sien. Bueno, había dejado escrito que Goebbels fuera su legítimo sucesor, el nuevo Führer, pero aquel cargo lo ocuparía apenas unas horas. Profesor, ¿cómo fue el final de los Goebbels? Porque tengo entendido que, en fin, fue un final no solamente dramático como casi todos los finales, sino cargado también como de simbología, ¿no?
Absolutamente, ¿no? Porque para evitar caer prisioneros un poco de los soviéticos, pues Magda lo primero que inició fue la despedida de todos sus hijos y podemos decir, les dio cianuro y los envenenó para evitar que le cayesen en manos enemigas, ¿no? Y luego se suicidaron ya el matrimonio posteriormente. O sea, ellos no quisieron en la derrota sobrevivir un poco a esa derrota y acompañar a Hitler se puede decir un poco en esa concepción sangrienta de decir, bueno, desaparecemos un poco de esa etapa, ¿no? Enviando luego posteriormente sus cartas de despedida a Harald, ¿no?
Por tanto, seda a los niños, les hace tomar una pastilla de cianuro, mueren, ellos dos mueren a continuación. La madre, Málaga, manda una carta a Harald, a su hijo, contaba el profesor, que andaba preso. Bueno, esa carta confirma a este hijo mayor la muerte de sus hermanos, de ella y de su padrastro, de Joseph Goebbels. Hay testimonio de esa carta, nosotros aquí en la radio la hemos recreado.
Berlín, a 23 de abril de 1945. Mi querido hijo, no sé si recibirás esto. Tal vez un alma caritativa te haga llegar mi último adiós. Me he quedado junto a tu padre en contra de sus deseos. El pasado domingo, el Führer me ofreció su ayuda para salir de Berlín. Pero ya conoces a tu madre. Lo llevamos en la sangre. Para mí no había duda. Nuestra concepción de la vida se está desmoronando. Y con ella todas las cosas buenas, nobles y bellas que he conocido en la vida. Estoy segura de que no merecerá la pena vivir en el mundo que se avecina después del Führer y del nacionalsocialismo. Y por eso he traído a los niños. No quiero que sufran la vida que venga después. Y un Dios misericordioso comprenderá que yo misma les evite ese padecimiento.
Profesor Orella, decíamos que Harald, el hijastro de Goebbels, fue no solamente el destinatario de esa carta, sino fue el único superviviente de la familia y que había caído preso en manos de los aliados. ¿Cómo fue para él retomar su vida después de la guerra siendo hijastro de un líder nazi del tamaño de Goebbels?
Bueno, él no tenía desde luego el apellido, no tenía esa relación de sangre y por tanto, bueno, no tuvo ese hándicap que pudieron tener igual el resto, que tuvieron que ocultarse o incluso tener que cambiar de apellidos, ¿no? Él pudo volver a su patria, a lo que luego posteriormente va a ser la Alemania Occidental, reintegrarse, tomar contacto con la parte de la familia paterna, o sea, con su otro hermanastro, aquellos que no, lógicamente, no tenían ningún tipo de relación con la parte de Goebbels, y por tanto reiniciar ya su vida, pero ya podemos decir en ese aspecto como Quandt y no como hijastro de Goebbels, ¿no?
Entiendo. José Luis, este chico cuando termina la guerra se convierte en ingeniero y hereda el imperio empresarial de su padre, no de su padrastro, del padre biológico. ¿Él se benefició de alguna manera de sus relaciones en el pasado con el nazismo?
Hombre, hay que tener en cuenta que el nazismo era un estado totalitario, o sea que o voluntariamente o involuntariamente todo el mundo tuvo algún tipo de relación con ese estado, y desde luego aquellos que asumieron o tuvieron una posición beneficiosa, me refiero no solo políticamente sino a nivel económico, pues habían tenido esa cierta colaboración. Caído el nazismo, posteriormente, bueno, pues todos inician una nueva vida, pero todos conservan, se puede decir, ese mismo pecado de origen. Y por lo tanto, bueno, nadie le interesa recordar, pero todo el mundo sabe cómo puede ayudar a la otra persona, porque todos están teniendo ese mismo problema, ¿no?
Una de las empresas que gestionó esta familia fue precisamente la BMW de aquel entonces. Oiga, Harald Quandt, me refiero al hijastro de Goebbels, por tanto, al hijo de Magda, ¿tuvo descendencia?
Sí, él se casó posteriormente y él tuvo ya, pues, posteriormente su propia descendencia, en concreto 5 hijas, ¿no?
He leído que mantienen un perfil público muy bajo, ¿no?
Eso es, sí. Ellas han procurado, bueno, pues viven un poco, tienen su fondo de gestión, que se encargan un poco de llevar las empresas heredadas de la familia, y ellas, bueno, pues mantienen, podemos decir, un poco ese perfil bajo. No son de las que les guste aparecer en el papel clucheo de la prensa rosa, como conocemos en España, y procuran, por tanto, llevar una vida, pues más bien retirada, con sus respectivas familias y sus vidas, y desde luego, bueno, pues no salir un poco en esa primera línea, ¿no?, de la de los medios.
Me permito recordar, en el año 2013 se publicó el índice de multimillonarios de Bloomberg, según el cual las hijas de Harald y los 2 hijos de su hermanastro compartían una fortuna de 4.400 millones de euros, que no es poco dinero. En todo caso, más información sobre estos fascistas lo puedes encontrar en el libro Historia del Fascismo, que publica la editorial Almuzara y que firma el profesor José Luis Orella, profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, gracias por atenderme. Gracias, muy amable, y buenas noches.
Muy buenas noches. Todo un placer.
baby picks up the rice in a church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words to a sermon that no one will hear. No one comes near.
El personaje de cuyos descendientes te voy a hablar ahora pasó a la historia con su terrible apodo, el ángel de la muerte. Estoy hablando de Josef Mengele, Carmen Cerván.
Mengele, este médico nazi, oficial de las SS, fue uno de los doctores destinados en el campo de concentración de Auschwitz.
Cuando nos llamaban para los experimentos, nunca me llamaron por mi nombre, sino por el número A2459. Olvidé mi nombre, Kleiman Josef. Pero el nombre de Mengele no lo podía olvidar.
Mengele era una de las personas que decidía a qué prisioneros había que ejecutar. Cuando llegaban allí, él con su vara señalaba a los que consideraba aptos para ser esclavos y aquellos que irían directos a la cámara de gas. También elegía a otros presos que se convertirían en sus conejillos de indias, porque él fue el responsable de los experimentos más atroces de la Alemania de Hitler.
Rutz Elie, superviviente de Auschwitz.
Di a luz en Auschwitz y él dio la orden de que me ataran los pechos porque no se me permitía amamantar a mi bebé. Mengele estaba haciendo un estudio científico sobre cuánto tiempo podía resistir sin alimentos una niña recién nacida. Tardó 7 días.
A ver, Mónica García, ¿experimentos como, por ejemplo, cuáles?
Pues mira, Adolfo, intentaba cambiarles el color de los ojos mediante la inyección de sustancias químicas que casi siempre al final terminaba dejándolos ciegos. Es más, también les arrancaba los ojos, por supuesto, sin usar anestesia, y lo hacía para coleccionar iris de diferentes colores. Pero es que les amputaba partes del cuerpo para saber en qué momento fallecían por la pérdida de sangre. Es más, les extirpaba fragmentos de la médula espinal, dejándolos inválidos. O simplemente los sometía a cambios de presión extremos. Algunos morían por la presión en el cerebro. Otros caían directamente en tal estado de locura que ellos mismos arrancaban los ojos, la piel y el pelo.
Tras la Segunda Guerra Mundial, Josef Mengele huyó a Argentina. Tras pasar por varios países, acabó instalado en Brasil. Nunca fue detenido. Murió a los 67 años en circunstancias que no están del todo claras.
Bueno, a esta hora de la noche he querido contactar con Laureano Clavero. Él es investigador sobre la Segunda Guerra Mundial, es director de cine, es fotógrafo. Laureano, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
¿Qué tal? Oiga, Mengele tuvo un único hijo, fue padre de un niño llamado Rolf en 1944, un año antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, cuando huyó para no ser capturado por sus crímenes durante el nazismo, su hijo era muy pequeñito y su madre le contó que su padre había muerto. En su vida sí que había una figura masculina, su tío Fritz. ¿Quién era en realidad este tío Fritz?
El tío Fritz en realidad era Josef Mengele, lo que pasa que a él le habían contado, digamos, que su padre, bueno, había muerto en la guerra, y básicamente el tío Fritz era Josef Mengele, que le escribía a Rolf, le escribía desde Sudamérica, le escribía cartas, y era esa figura paterna. De hecho, lo llegó hasta visitar. En 1956, Josef Mengele, ya con el nombre no cambiado, entra a Europa, y eso es un dato muy curioso, entra con el nombre ya de Josef Mengele, y va a visitar a la familia, va a visitar a su hijo no sabe que es él, y es el tío Fritz, digamos, siempre fue el tío Fritz. No siempre, pero durante mucho tiempo fue el tío Fritz, que era un héroe de guerra, digamos, en la guerra sobre todo contra Rusia y demás. Y de hecho Rolf Mengele, el hijo, recuerda esos veranos con Fritz, entre paréntesis, el Josef Mengele los recuerda con mucho cariño, ¿no? Unos veranos muy, 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 los recuerdos con el tío Fritz, ¿no? Que era el padre, en realidad.
Entiendo. Cuando el niño cumple 12 años, su madre le cuenta la verdad, que el tío Fritz era su padre y que su padre era Josef Mengele. He leído que aquella noticia tuvo un fuerte impacto sobre el crío. Siempre se sintió avergonzado. ¿Cómo fue la vida cuando empezó a saber quién era en realidad su padre y qué relación mantuvieron padre e hijo?
A ver, la relación epistolar continuó todo ese tiempo. El tema es que en una Alemania, todo lo que fue el proceso de desnazificación de Alemania, claro, todo lo que tenía que ver con nazis, con jerarcas y demás, se vio como algo muy malo, aunque el 90% de la población haya participado directa o indirectamente. Entonces, claro, esto, digamos, la condena social que sufrió, digamos, Rolf Mengele, el hijo de Josef Mengele, de eres el hijo de un jerarca, eres el hijo de un asesino, eres el hijo del mataniños, claro, todo esto para un niño de 12 años o que está en una adolescencia o preadolescencia fue durísimo, no solamente con él, con muchos niños que fueron hijos de jerarcas, ¿no?
Entiendo. Rolf Mengele, el hijo, crece con los años con el peso y la vergüenza que suponía para él ser el hijo de el ángel de la muerte. Se convirtió en abogado, abrió un despacho en la ciudad alemana de Friburgo y siguió con su vida sin apenas contacto con su padre, que permanecía oculto en Sudamérica. Llegamos al año 1977, ya contaba Rolf Mengele con 33 años y aceptó viajar a Brasil para encontrarse con él, con su padre. Un encuentro que tuvo que ser planeado al milímetro para no levantar sospechas sobre el paradero de Mengele. ¿Cómo se llevó a cabo ese plan? ¿Cómo fue aquel viaje?
A ver, obviamente se hizo bajo unas medidas de seguridad totales, ¿no? Lo cual hay una cierta hay una cierta contradicción, porque Mengele usaba su propio nombre, él estaba en San Pablo y todo el mundo sabía que él era Mengele. Entonces, los servicios de inteligencia, digamos, el Mossad, un servicio de inteligencia hoy aún, digamos, dentro de los servicios de inteligencia brillante, no sabía, pero todo el mundo sabía que era Mengele. No sé si me explico, ¿no? A ver, Mengele tuvo varios nombres. Fritz Hollmann, Helmut Gregor, murió con el nombre de Wolfgang Gerhard. Pero este encuentro, a los 33 años, el hijo, Rolf Mengele, decide ir a hacer una visita bajo unas medidas de seguridad dictadas por su padre. Tenía que viajar a Brasil, de ahí estar unos días dando vueltas por Brasil para evitar, para darse cuenta si lo estaban siguiendo. Una vez que se asegurara que no lo seguía nadie, coger varios taxis a diferentes lugares. Y finalmente lo esperaba un Volkswagen, él mismo lo dice, todo destartalado, con el matrimonio que, digamos, le dio cobijo durante mucho tiempo, un matrimonio obviamente alemán, curiosamente un Volkswagen, ¿no? Es el que lo llegaba a una casa que él consideró como un rancho, ¿no? Como se diría en Sudamérica, una casa muy humilde, y ahí él es donde se encuentra. Donde se encuentra con su padre, lo cual él confiesa que no sintió absolutamente nada en el abrazo y que Josef Mengele se emocionó.
He leído en múltiples fuentes que naturalmente Mengele defendió a capa y espada la superioridad de la raza aria, defendía la ideología nazi, incluso llegaba a hablar de que salvaba a muchos judíos a través de sus experimentos de las cámaras de gas. En fin, tremendo. Oiga, Mengele, padre e hijo, se volvieron a encontrar, y en todo caso, siendo este chico un chico que claramente rechazó, en fin, toda la historia de su padre, ¿por qué no reveló el paradero para que pudiera ser juzgado? Recuerdo que en los juicios de Nuremberg, este tipo, Mengele, estaba huido y no pudo ser enjuiciado. ¿Por qué no delató dónde se encontraba el padre?
A ver, él en esta casa de Brasil, él estuvo 2 semanas, ¿vale? Y le hizo un montón de preguntas. Obviamente, él viajó curiosamente con 33 años, la edad que tenía el padre cuando estaba en Auschwitz, ¿no? Haciendo las atrocidades que dijiste. Él le hace un montón de preguntas y un montón de cuestionamientos, y él confiesa, el hijo confiesa que eran... digamos, pseudocientíficos, ¿no? Que tenían más que ver con el racismo y con cuestiones que no tenían nada que ver con la ciencia, y que él seguía pensando exactamente igual que cuando estaba en Auschwitz. Sí evadía, decía que yo recibía órdenes, que tal, y que no fue mi culpa, que lo hacían otras, lo típico, ¿no? Esto en los genocidios es un patrón que se repite, ¿no? Y digamos, él le cuestiona un montón de cosas. Si es verdad, y aquí hay un tema, ¿por qué no fue? Y los servicios, digamos, de inteligencia le cuestionan por qué no denunciaste a tu padre o por qué no diste el paradero. Él en su momento lo dice porque no quiere comprometer al matrimonio que, de buena fe, vamos a decirlo, le daba cobijo, ¿vale? Y no quería comprometer a nadie que estuviese rodeado por Josef Mengele en su, entre comillas, exilio o ocultamiento en Brasil. Entonces él justifica, el hijo justifica que no delata, digamos, no se chiva, por decirlo de alguna manera, de su paradero por digamos, involucrar a toda la gente que, digamos, lo encubría, ¿no?
Entiendo. Bueno, 1 año y 3 meses después del encuentro de Josef Mengele con su hijo, el ángel de la muerte murió. Rolf, el hijo, vuelve a Brasil de nuevo lo hace de una manera absolutamente discreta para recoger las pertenencias de su padre. Mengele muere en el año 1979 en Brasil, pero no es hasta 1985 cuando se conoce la noticia del fallecimiento, 6 años después. El matrimonio al que se refería Laureano, el matrimonio que protegió en los últimos años a Mengele, desveló el paradero del lugar donde estaba enterrado. Ahí comenzó otro proceso en el que su hijo Rolf Mengele, a pesar de la vergüenza y del peso que suponía ser el hijo de semejante monstruo, colaboró aportando ADN y, por tanto, verificando que estábamos ante Mengele. Laureano, gracias por acompañarme esta noche, por poner esta historia en pie. Gracias y buenas noches. Tras la muerte de su padre, Rolf decidió contar públicamente la verdad, sabiendo que aquello le separaría para siempre de la familia Mengele. Pero él renegaba de su apellido. Tanto fue así que lo cambió por Jenkel, el de su esposa, por su bien y por el bien de sus propios hijos. Hoy Rolf tiene 79 años. Esta noche estamos en este especial dando un repaso a aquellos descendientes de personajes nazis que vivieron con pena, con gloria, con peso, con beneficios, la vida posterior. En todo caso, déjame, porque ahora te quiero hablar de la Operación Garibaldi. Bueno, así se llamaba la calle de Buenos Aires, en la que vivía oculto Adolf Eichmann. Y así llamó el Mossad, el servicio secreto israelí, a la operación desarrollada en el año 1960 para capturar a este dirigente nazi.
De momento solo queremos que pique el anzuelo.
Rav, si se trata de Eichmann, una bala sería más fácil que arrastrarlo hasta aquí.
Eichmann será juzgado en Israel.
Vamos a recordar, Carmen, ¿quién fue este personaje, Adolf Eichmann?
Pues fue el encargado de diseñar y de poner en marcha la logística necesaria para transportar a miles de judíos a los distintos campos de concentración. Fue uno más de aquellos nazis empeñados en conseguir la solución final, el plan nazi para exterminar a los judíos. Tras la Segunda Guerra Mundial comenzó una nueva vida, con una nueva identidad en Argentina, donde llegó en el año 1950, tras 5 años escondido en distintos rincones de Europa. Su nuevo nombre era Ricardo Clement y así pasó desapercibido durante años, hasta que un vecino, un judío alemán ciego, descubrió quién era en realidad. Una información que tras unas semanas de seguimiento confirmó el cazador de nazis Simon Wiesenthal.
Se acabó, acepto mi suerte. Me llamo Adolf Eichmann.
Para conocer más detalles sobre este asunto ya tengo en línea a Ernesto Boslaski. Él es historiador, ha participado en el documental Mi vecino alemán, año 2016, sobre la estancia de Eichmann en Argentina. Ernesto, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Buenas noches. En 1945, ante el avance de los aliados en la Segunda Guerra Mundial frente a los nazis, la mujer y los hijos de Eichmann huyeron y rehicieron su vida en Austria hasta que unos años después pusieron rumbo a Argentina para reunirse con un supuesto tío llamado Ricardo Clemen. Oiga, ¿en qué momento supieron los hijos de Ricardo Clemen que era en realidad su padre Adolf Eichmann?
Yo creo que lo supieron siempre. En todo caso, la familia mantuvo hacia el exterior la idea de que Eichmann había desaparecido o había muerto y que no tenían noticias. Entonces, una vez que se aquietaron las aguas, a inicios de los años 50, en el 52, llegaron a Buenos Aires la esposa junto con los 3 hijos. Klaus, Horst y Dieter.
Ernesto, ¿cómo era la vida de la familia en Argentina? ¿Hacían vida normal? ¿Vivían cómodamente?
Bueno, en ese sentido los Eichmann tuvieron una estrategia bastante diferente de la que habían tenido otros criminales de guerra. Porque esencialmente la idea de Eichmann era que tenía que pasar lo más desapercibido posible. Entonces su vida fue realmente no solo muy gris, sino también una vida de ciertas penurias económicas. Él tuvo varios empleos, nada demasiado, algunos más prestigiosos que otros, pero en algunos fines de semana se dedicaban a vender jugos en uno de los puertos cerca de la ciudad de Buenos Aires, a los turistas. Entonces digamos que tuvo una vida bastante, bastante gris, de manera tal de pasar desapercibido frente a los radares de quienes buscaban nazis, ¿no? Entonces diría eso, que fue una vida un poco gris.
Entiendo. Ricardo Clemen, es decir, Adolf Eichmann, un hombre que trabajó como mecánico en un taller, como decías, vendiendo zumos de fruta en una fábrica alemana, hasta montó su propia tintorería, hacía lo que se dice una vida absolutamente normal, igual que sus hijos. Fue un vecino quien descubrió que Ricardo Clemen era en realidad Adolf Eichmann. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo llegó a esa conclusión y qué tuvo que ver en esto uno de los hijos precisamente del dirigente nazi?
Sí, bueno, uno de los hijos, creo yo, si no recuerdo mal, me parece que era el mayor, Klaus, tenía una novia. Y para jactarse un poco frente a la novia, le contó que su padre había sido algo así como un héroe de las SS y le mostró el uniforme que tenía su padre en la casa. Y la joven se lo advirtió a su padre, también una persona de origen judío que había escapado de Alemania oportunamente, y le contó que el apellido era Eichmann, y este hombre ató cabos, sabía que efectivamente había desaparecido de la Europa de posguerra Eichmann, y él se puso en contacto con autoridades de la comunidad judía en Buenos Aires y estas con el Mossad, que lo que hicieron fue enviar agentes para confirmar la identidad de Clement.
Correcto. Y a partir de ahí la historia se conoce. Secuestran y trasladan a Israel a Eichmann.
Exactamente. Sí, pero resultaba inverosímil. Resultaba inverosímil que uno de los sujetos de mayor responsabilidad en la en el desarrollo y la aplicación del genocidio fuera efectivamente un tipo tan intrascendente como este, que iba y venía en bus del trabajo a su casa, que vivía en una casa que él mismo había construido junto con sus hijos en los fines de semana. Entonces, tardaron un tiempo en reconocerlo porque efectivamente había una incongruencia entre las expectativas sobre el sujeto y su estándar de vida.
Correcto. Ernesto, hoy estamos hablando en este especial que hacemos en la cadena COPE sobre los descendientes. Vamos a conocer algunos aspectos de la vida de estos descendientes del dirigente nazi Adolf Eichmann. Klaus, sí, y Adolf, los dos hijos mayores, ¿cómo reaccionaron, sí, a la captura de su padre? ¿Ellos compartían su ideología nazi?
La información que yo tengo es a partir de la vigilancia que sobre los hijos de Eichmann hizo la policía de la provincia de Buenos Aires, que tiene un enorme archivo de inteligencia y vigilancia policial. Lo que se sabe es que después del secuestro de Eichmann padre, tanto la esposa como los hijos empiezan a ponerse en contacto con las redes de nazis y de criminales de guerra, colaboracionistas en América y en Europa para ver si alguien sabía algo de lo que había ocurrido. Recordemos que el momento en el que se blanquea que Eichmann está en Jerusalén no es inmediatamente después del secuestro, sino que lleva un tiempo. Entonces, los Eichmann están obligados a, digamos, a abandonar el escondite para tratar de encontrar al padre. Y en ese proceso ellos se ponen en contacto con una agrupación de extrema derecha en Argentina que se llama Tacuara, que es una organización muy lectora de José Antonio, de la Falange, que podríamos llamarla neofascista, y participa de actividades exigiendo la devolución de Eichmann a Argentina. Esto a lo largo del año 60, 61 y especialmente en el 62, que es el momento en el que Eichmann es sentenciado a muerte. Los dos hijos mayores participan, de hecho, de una pequeña organización neonazi, que es el Frente Nacional Socialista Argentino, editan una publicación llamada Rebelión. Y, según señala la policía, son los responsables de algunos atentados en sinagogas en el noroeste, en el norte del conurbano de la ciudad de Buenos Aires.
Pues como veis, los dos hijos mayores siguieron la estela del padre. Ernesto, del tercer hijo de Eichmann, Dieter, se sabe muy poco. Hace unos años, sí, los medios argentinos publicaron que seguía vivo, que vivía en un apartamento cerca de la calle Garibaldi, donde el Mossad capturó a su, sí, padre. El cuarto hijo del nazi, su hijo menor, Ricardo, es el único de los, sí, cuatro que nació en Argentina. ¿Este también es el único que condenó públicamente el pasado nazi de su padre?
Sí, así es. Y él es egiptólogo, ¿no? Entiendo que vive en Alemania. Ajá. Es el único que abiertamente rompió con la familia. Y ha hecho una carrera relativamente exitosa en ese campo de la egiptología. No sé si él se cambió el apellido, si es Eichmann o Clement, no lo tengo claro, pero es el único. Una de las nueras de Eichmann hace algunos años había hecho algunas declaraciones por redes sociales de exaltación de su, digamos, del padre de su esposo, no sé si era de Dieter, pero hasta allí llegan. Yo vi algunas cartas que la viuda de Eichmann le envió a familias amigas de Buenos Aires, incluso algunas cartas de uno de los hijos que estaban viviendo en Alemania fines de los años 60 y estaban vinculadas a algunas de las redes neonazis.
Entiendo. Sí, esta nuera de la que hablas, apodada la gringa, ex-mujer de uno de los hijos mayores, de Adolfo, esta tipa, yo le he leído afirmaciones como: no fueron tantos como dicen, referido a los muertos. El mundo entero conoce la versión de los judíos y no de los alemanes, ¿no? Y efectivamente el hijo pequeño, en la única entrevista que se ha publicada, leo entrecomillado, decía: me siento conforme con el proceso, el juicio del padre, y con la sentencia, fue a muerte, como comentaba Ernesto Boslaski, y como adulto no tengo nada en común con él referido a su padre. Ernesto, gracias por ayudarme a poner en pie esta historia de los descendientes de Adolf Eichmann. Gracias y buenas noches.
No, hombre, buenas noches, Adolfo. Muchas gracias por el tiempo. Hasta luego.
Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto judío. Dicen que fue el arquitecto del Holocausto judío. Fue juzgado en Israel, condenado a muerte por sus crímenes y ejecutado en la horca el día 31 de mayo de 1962. The accusations before, and I ain't gonna take any more. Believe me, the sun in your eyes makes some of the lies worth believing. I am the eye in the sky looking at you. I can read your mind. I am the maker. Vamos con nuestra última historia de esta noche. Te voy a hablar del comandante en jefe de la SS, la organización paramilitar al servicio de Hitler y la seguridad del régimen. Te hablo del jefe de la Gestapo, la policía secreta de los nazis. Fue uno de los hombres de confianza de Hitler y el principal responsable de la persecución de opositores al nazismo y del exterminio judío. Te estoy hablando de Heinrich Himmler, el número 2 de la jerarquía nazi después del Führer. Hacia el fin de la guerra, Himmler traicionó al Reich y quiso mediar en el proceso de paz para salvar la vida, pero fue rechazado.
Himmler, desde Lübeck, ha hecho una oferta de capitulación a los aliados a través del conde Bernadotte. Himmler.
¡Es inaudito! ¡Ha tenido que ser Himmler!
Mi Führer.
El más leal de los leales.
Himmler acabó suicidándose en 1945 tras la caída del régimen nazi y lo hizo al ingerir una cápsula de cianuro mientras era custodiado por los aliados. Vamos a conocer más detalles. Me atiende a esta hora Juanjo Ortiz. Es creador del blog sobre la Segunda Guerra Mundial, El Cajón de Grissom, un referente en la divulgación de la Segunda Guerra Mundial. Es autor también del libro Episodios Ocultos de la Segunda Guerra Mundial, que publica la editorial Pinolia. Por tanto, es todo un placer recibirte, querido Juanjo. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Muy buenas noches. Oye, los documentos históricos apuntan a que Himmler tuvo varios hijos, pero solo una hija legítima, la que tuvo con su esposa Margaret, una niña rubia de ojos azules, que era la perfecta imagen de la raza aria, Gudrun Himmler, quien se refería a Hitler como el tío Adolf. ¿Cómo fue la educación y cuál era la relación con su padre?
Bueno, pues Gudrun siempre fue criada bajo el ideario nazi. De hecho, vivió toda su infancia dentro del régimen. De hecho, cuando solo era una niña, no solo su imagen fue utilizada como propaganda, porque encajaba perfectamente con el canon de la raza aria. De hecho, apareció en numerosas fotos con su padre, que se usan como propaganda. Lo cierto es que su padre, claro, era uno de los más importantes de la jerarquía nazi. De hecho, era, digamos, el segundo más importante. Y por eso no lo vio mucho, pero realmente sentía una auténtica veneración por él. Su padre se refería a ella como muñequita. Y bueno, aunque su padre renegaba realmente del cristianismo, pues una de las cosas que hacía siempre que estaba con ella era rezar justo antes de acostarse.
Madre mía, el cinismo, en fin, infinito. A principios, vamos a trasladarnos a principios de la década de los 40. Heinrich Himmler llevó a su hija, que entonces tenía 11 años, a visitar el campo de concentración de Dachau. Bueno, sobre aquella visita, la pequeña, hemos rescatado el texto y naturalmente lo hemos dramatizado. La pequeña dijo:
hoy hemos estado paseando por el campo de concentración y papá me ha enseñado la huerta donde crecen las lechugas y los cereales. Después hemos visto los cuadros que han pintado los prisioneros. Eran muy bonitos. Y al final hemos almorzado muy bien.
Propio de una cría de esa edad. Juanjo, cuando Himmler murió, su hija tenía apenas 15 años. Ella y su madre huyeron a Italia, pero acabaron capturadas y pasaron varios años retenidas. Tras su liberación, la niña Gudrun retomó su vida en la Alemania de la posguerra. ¿En qué medida a esta chica le pesó su apellido?
Bueno, pues fíjate, le pesó inicialmente en los mismos juicios de Nuremberg. De hecho, se vio obligada a testificar en varios casos relacionados con su padre. Y la verdad es que al principio su apellido fue un lastre, le supuso incluso perder algún trabajo precisamente por ello. Pero bueno, la verdad es que al final su apellido le sirvió para irse rodeando de dirigentes nazis y se unió a una organización, digamos, secreta, que se llamaba Ayuda Silenciosa, perdón por mi alemán, pero se llamaba Stille Hilfe, y en ella fue un miembro muy prominente, o sea, tuvo muchísima importancia. Y en este grupo secreto, pues vamos, se dedicaban a dar apoyo legal y a darles dinero a antiguos miembros de las SS, como por ejemplo podía ser Klaus Barbie, el carnicero de Lyon. Y además, incluso el hecho posiblemente de que fuera hija de quien era, pues significó que, según publicó, creo recordar, el diario Bild, que fue incluso contratada por el Servicio Federal de Inteligencia, el BND, en los años 60, usando un nombre falso. Y bueno, la verdad es que en esas épocas se casó con un periodista y tomó el apellido de él, que era Burwich. Por lo tanto, ya no se llamaba Gudrun Himmler, sino Gudrun Burwich.
Oye, ¿la hija de Himmler renegaba de su padre o defendía su figura?
Bueno, pues la verdad es que en absoluto renegó de su padre y de su apellido, aunque luego utilizó el apellido de su marido. Siempre fue una ferviente nazi. Y de una entrevista que dio a finales de los 50, creo que fue en 1959, y me parece incluso que fue la única que llegó a dar, pues dijo que haría todo lo posible por limpiar la reputación de sus padres como uno de los más grandes genocidas de la historia. De hecho, siempre negó los crímenes de su padre y, por supuesto, el holocausto. Como ya bien habéis dicho, resulta que llegó a visitar varios campos y entre ellos pues el campo de Dachau cuando tenía los 12 años. Uh-huh. Y habéis visto cómo ella lo cuenta claramente en su diario.
En el año 2018 esta señora Gudrun Himmler, la hija de Himmler, muere a los 88 años. Fíjate, la llamaban, la apodaban la princesa nazi. Tengo entendido por lo que me han contado, Juanjo, que tú has conocido a algún miembro de la familia Himmler, ¿no?
Sí, tuve la ocasión de conocer en un viaje a Berlín a Katrin Himmler, que es sobrina nieta de Heinrich Himmler.
¿Y cómo hablaba esta chica de su familia? ¿Qué suponía para ella tener un apellido como el apellido Himmler?
Pues hombre, la verdad es que para ella, pues bueno, tener un apellido de ese tipo, bueno, no llegó a conocer a su abuelo, por lo tanto tampoco conocía mucho de la historia, ya que en realidad... en su familia tampoco se llegaba a hablar demasiado, aunque sus padres la verdad es que nunca lo ocultaron nada. Pero, por ejemplo, en el caso de su abuela, cuando intentó hablar con su abuela del tema, pues la verdad es que su abuela callaba y simplemente pues se pone a llorar, ¿no?, por recordar pues lo que pasaba entonces. También es verdad que había otros familiares que la verdad es que para ellos toda esta historia quedaba cerrada, era una cosa que había pasado y había que olvidarla. Pero para otros era un verdadero orgullo tener este tipo de antecedentes, como pasaba, por ejemplo, con Gudrun, ¿no? Y lo cierto es que con estos familiares que sí sienten orgullo de ese pasado nazi, la verdad es que no mantenía, a menos entonces, ningún tipo de relación con ella. Incluso llegó a decir que a ella, al principio, cuando era más pequeña, no le gustaba su apellido y se lo quería cambiar. Aunque luego ya con posterioridad, pues la verdad es que para ella no fue tampoco un gran problema, porque todo el mundo lo ha aceptado y no la relacionan con su pasado de la familia de Heinrich, claro.
Juanjo, gracias por ayudarme a poner en pie la historia de la hija, por una parte, y de esta sobrina nieta, de este personaje, el arquitecto del holocausto, de Himmler. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
Hemos conocido al hijastro Goebbels, un hombre rico tras heredar el imperio empresarial que su verdadero padre creó al albur del nazismo. Hemos descubierto que el hijo de Mengele siempre renegó de su padre por sus atrocidades en los campos de concentración. Hemos sabido que fue de los hijos de Eichmann, uno de los dirigentes nazis más buscados, a quien el Mossad capturó en los años 60. Y hemos encontrado en la familia Himmler la cara y la cruz, una descendiente que defendía el nazismo y otra que lo condenaba. Vamos a las noticias. Como siempre, después del boletín de las 3, te esperamos en el porqué de las cosas. Venga, que seguimos.
Sí, hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito, diferente, otra vibra, otro ambiente. Hoy estoy en menos 20, pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, manda, necesito. Y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. Salud, porque tengo a mis padres bien y a mis hermanitas también. Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita. Con cervecita y buena musiquita, los panas te visitan. Se me van los males, aunque estar mal es normal, todo se vale. Que no me falte la salud, ni pa' mí, ni pa' mi crew, ni que me falte o bien los instrumentales. Ya con eso tengo, a veces ya no sé pa' dónde voy, pero no me olvido de dónde vengo. Yo sé lo que soy y lo que seré, por eso es que la fe me tengo. No necesito más, solo amor, dame tiempo. Yo me sano con tu compañía, esa paz que me das, en otro no la encuentro, no. Por eso yo quiero de tu beso para que me cure en el corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, manda, necesito. Y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito.
Mientras me curo del corazón,
si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti. Cuando no sean noticia las canciones que escribí pensando en ti, cuando mi contestación este vacío de gente que no me amó, aparcado en el fondo de tus manos, empiezo a vivir. Vamos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid. No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor, de tu amor. Quiero verte amanecer y verte anochecer, si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti.
Adolfo Arjona,
La Noche,
COPE. estar informado.
Te pueden contar los Juegos Olímpicos de muchas formas.
Rafa Nadal, Ángel García, ¿ha empezado ya el balear su entrenamiento en París?
Pues mira, justo delante le tengo a 5 metros bebiendo agua y a punto de empezar a entrenar.
Pero solo en COPE te van a contar tantos detalles.
Está Charly Moya con él, que me hace un gesto diciendo, ¿qué pasa? ¿Yo no entreno o qué? Sí, sí,
Charly. Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE.
Esto es el directo, señores. Aquí estamos de charleta con Rafa Nadal y con Carlos Moya a punto de...
¡Primera! Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.